tenemos al Negro González Oro del otro lado. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo va eso?
Muy bien, en realidad estamos ya esta semana se cumpliría un mes y siento como que hace, no sé, 6 meses que estoy al aire. El programa se... A mí me parece que hizo bien el hecho de que yo no estuviese durante un año. Al aire, estuve presente en redes sociales y todo lo demás, pero al aire no estuvo y me parece que me hizo bien a mí personalmente. Hizo que la gente me extrañara, la gente que me sigue hace muchos años, me extrañara y cuando, como hubo una previa muy importante de prensa y de promoción y qué sé yo, es como que el 27 se prendió la radio, uh-huh. Y una radio estaba decaída, en uh-huh. realidad, por no decir apagada, uh-huh. Pasan cosas curiosas, bajó un operador de FM de arriba y me dijo, Negro, le sacaste la tela de araña a los parlantes.
¡Qué bueno!
En esta radio no gritaba nadie hace de 15 años. Y bueno, pero te da placer. Rivadavia es un nombre de la gran puta, obviamente.
Enorme, claro.
Y nada, y me visitó Cacho y hablé con Héctor, me dio la bienvenida a los uh-huh. históricos de la radio, que ya no están. Uh-huh. Pero estoy bien, estoy contento, estoy muy feliz. Sí.
Bueno, qué bueno. Y además, me gustó eso que decías, parece que hace como 6 meses que estoy, que nada, cuando uno tiene tanto oficio, es como volver a como la bicicleta, ¿no? En un punto. Digo, es como...
Sí, pero es que lo digo y digo, ya preciso vacaciones.
No.
Ya un mes completo sin parar es mucho.
Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, hay un punto en donde todo es tan intenso. ¿No?
Sí, no, claro.
Digo, vos estás todas las mañanas, ves lo que pasa en el país, ves lo que pasa en los medios. Digo, es todo tan intenso que parece que un día parece que fuera una semana de otro momento.
No, es increíble. Yo extrañamente termino agotado. Son 3 horas y media, un poquito más, y pero termino agotado porque en esta primera etapa de Rivadavia le estoy poniendo toda la energía que tengo, uh-huh. y explota el programa y el ritmo es vertiginoso, los columnistas se van arrastrándose porque es así, y me parece que está bueno que la gente también necesitaba que vuelva y necesitaba el humor, cantar, toda esta huevada que hago al aire.
Claro.
Y nota seria, yo hablé con Tomeo, que era el personaje más buscado del país, uh-huh. y salió conmigo. Nadie me dice que no, los políticos, los oficialistas me dicen que sí, los de oposición me dicen que sí. Entonces digo, está bueno, estoy contento.
¿Qué te decía la gente? Bueno, obviamente supongo que hay oyentes que te vuelven a buscar, ¿no es cierto? Porque el oyente tiene mucha fidelidad justamente con el conductor. Pero cuando no estabas en la radio y te encontraron en la calle, porque también existe ese cariño que a lo mejor no pasa en la tele con el que uno escucha en la radio, ¿qué recibías de la gente?
No, a mí yo no uso Twitter, porque me parece absolutamente agresivo, pero uso mucho Facebook, tengo dos páginas, una personal y una oficial. En la oficina hay casi 500.000 personas y yo, por eso yo estuve ausente, pero no del todo, porque estaba interesado en lo que pasaba en el país, posteaba notas, ponía mi opinión, hacía un escrito, y la gente pusiera lo que pusiera, los comentarios eran Negrito, volvé, Negro, te extrañamos, Negro, vení a cantar, Negro, dejate de joder, volvé a trabajar. Eso me pasó durante todo el año 2016, pero está bueno que te extrañen, no demasiado porque después se olvidan.
Claro, obvio, pero en un punto está bueno lo que vos decís, y también está bueno a veces para uno tomar un poquito de aire, ¿no?
Sí, no, claro, sí, como dije el otro día, detrás de la pantalla de la computadora hay una vida, detrás del micrófono hay una vida, detrás del estudio hay una vida, viste, hay vida en la calle, y es bueno tener contacto con la gente desde otro lugar también, ¿no?
Sí, totalmente. Y también está bueno que la gente entienda que hay una vida. Porque viste que hay muchas veces que hay muchos personajes que hay en la tele y en la radio que pareciera que no quiere largar por nada, nunca nada, ¿viste? Es como... Me parece que también está bueno, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, uno viene en un determinado momento, da lo mejor que tiene y también en algún momento se retira y hace lo suyo.
No, y necesita. Yo necesitaba tiempo para mí, para leer, para escuchar música, para ver recitales, para viajar, para ser más culto, si se quiere... ver cine, ver películas para después recomendar, si no, ¿qué carajo recomiendo? ¿Qué digo? Es decir, porque yo puedo cantar mal como canto 3 minutos, pero después tengo que llenar 4 horas de radio y para eso tenés que tener tiempo.
Claro, totalmente.
Tiempo de leer no solamente los diarios, leer un libro y comentarlo, o releer un libro que te interesó para sacar cosas del libro. Es bueno también tomarse un tiempo para uno. ¿Sí?
Total, definitivamente. Yo pensaba que vos, digamos, has estado en distintos momentos del país al frente de programas siempre muy escuchados. Momentos muy distintos políticamente del país. ¿Cómo ves este momento, digamos, del periodismo, la política y demás? Porque recién veníamos comentando, a propósito de todo este tema, el episodio de la nota de Mirta con Macri y demás, todo el debate que se ha generado y como mucho periodista que ha salido a morderle a Mirta la yugular y a que han salido a opinar sobre el tema. Primero, a ver, como periodista te pregunto, ¿viste algo de lo del sábado? ¿Qué te pareció?
No lo vi porque tuve una comida, uh-huh. pero obviamente después pues, lo vi sí. En distintas páginas, estaban todos los videos, la parte más importante. Lo vi, uh-huh. me parece que Chiquita hizo lo que tenía que hacer. Algunos dicen que le faltó el respeto al presidente. Yo no creo que preguntar como pregunta la gente, pues si algo tiene Chiquita que no es mi amiga, uh-huh. es que pregunta lo que pregunta doña Rosa de Flores.
Claro.
Uh-huh. Y cuando le dijo, ustedes no ven la realidad, me parece que le dijo lo que pensamos todos, uh-huh. que están en un microclima, que salieron del Newman y se sentaron, chocaron contra la Casa Rosada, uh-huh. y me parece que se niegan a ver la realidad. Uh-huh. También está en la pantalla de la pantalla de la computadora de Peña, hay una vida. Fíjate hoy lo que pasó. Lo único que le preocupa al PRO, mandaron a medir Olavarría, el quilombo de Olavarría.
Sí, sí.
Pero no por los dos muertos, ni por los heridos, ni por lo que pasó, por la sobrevente, por todo lo demás. Es si les afecta la imagen o no les afecta la imagen. Y eso no está bueno, digo... Tampoco pretendo que renuncie nadie. Sí, me gustaría que el intendente, por ejemplo, dijera, señores, me equivoqué. Porque todo lo que se hace, lamentablemente, está teñido de corrupción. Todo. En Olavarría hubo corrupción. Y no lo dicen. Bueno, decilo, hermano, me equivoqué y me renuncio. Hoy, el ministro de Interior de Francia, que es un poquito más importante que el intendente Olavarría, renunció porque había designado dos hijas asesoras en el ministerio. Sin que nadie se lo pidiera, dijo, señores, me equivoqué. ¡Pum! Se fue. Ministro del Interior de Francia. El de Olavarría todavía sigue tratando de salvar, como si vos, el sillón, no irse de ningún lado, seguir con... ¿Viste? No es así. Yo no veo bien. El reportaje no me pareció ni bueno ni malo. Es lo que Chiquita sabe o puede o debe hacer.
Sí, el estilo de Mirta.
Pero aparte me parece que esos reportajes que estaban tan anunciados están arreglados. No es de que yo pregunto lo que se me da la gana ni cosas por el estilo. Me parece que hay un permitido, que es lo que dijo Mirta, ustedes no ven la realidad, pero todo lo demás me parece que está como arreglado.
Sí, pero igual, viste, que el presidente le salió a criticar como diciendo que fue muy dura ella con las preguntas y como que él no quedó ahí tambaleando.
Pero
no
es la realidad, Nilda, es así.
Claro.
La realidad es muy dura. Nosotros seguramente tenemos agua caliente y calefacción en invierno y refrigeración en verano, autos, yo no me traslado en subte, no ando en colectivo, gano más de un sueldo mínimo vital y móvil, pero hay gente que está pasando muy mal en este país y nos olvidamos ya, porque tenemos corta memoria, que hace una semana y media se publicó la cifra de pobres, 13 millones de pobres en la República Argentina. Y eso me enferma, me da bronca, mucho odio.
Sí, totalmente, totalmente. Es interesante lo que decís, porque también... Es cierto que venimos como acostumbrados a esto de que si te critico soy el enemigo, y eso no está, porque digo, Mirta, a ver, ella misma lo dice, yo hice mucho para ayudar al que el presidente hoy esté en el gobierno, no estamos acostumbrados a esto de que por más que Mirta simpatice con el gobierno de turno, pueda criticarlo. Y eso no la hace ni mejor ni peor, porque lo escuchaba anoche a Casero que decía, no, le faltó el respeto, porque a Cristina no se le animaba, y ahora a Macri le dio cachetazos. Me parece que también nos falta un poco de ese ejercicio, ¿no?
Pero algo le pasa al gordo, que hoy salió a decir que por defender a Macri le pegaría un tiro a alguien.
Sí.
Eso no está bueno, porque estamos en una sociedad, yo que vengo de estar un año afuera, me encuentro, hablé con Amalcorra el otro día, la canciller, y le pregunté... Bueno, cosa que tiene que ver con su gestión, pero le pregunté cosas personales y le pregunté si en algún momento se había arrepentido de haber aceptado el cargo, porque venía de Nueva York, de una vida ya organizada, con su departamento, un cargo era la número 2 de Naciones Unidas, y me dijo, no, en realidad, no, pero digo, pero encontrar esta sociedad tan dividida, con tanto odio, con tanto rencor, con tanta crispación, le llamó la atención y me dijo, sí, mucho. Después lo que más me llamó la atención, el odio que nos tenemos unos a otros, el odio que por pensar distinto a vos, yo ya soy un estúpido, un tarado y me vas a pegar un tiro. No es así.
¿Pensás que la expresidenta tiene chances de volver?
No. Yo creo que no, pero extrañamente, ayer o antes de ayer leímos las últimas mediciones en la provincia de Buenos Aires, y sigue midiendo bien la imagen, ¿sí? No sé la intención de voto, pero yo creo que la gente también es bastante hipócrita, que porque está enojada con Mauricio,
claro,
le da la imagen a la vida.
Sí, claro.
Pero a Cristina, pero a la hora de votar, yo no sé qué va a pasar, en verdad. Yo creo que el futuro político de Cristina Kirchner es cero, me parece. Capaz que me equivoco y es elegida, pero
claro,
yo lo dudo, en verdad.
¿Y de Daniel Scioli?
También me parece que cumplió una etapa, que se equivocó, que no hizo lo que tenía que hacer, porque después de todo sacó un 49% de los votos, a pesar de él y a pesar de Cristina.
A pesar de Cristina, sobre
sí, que
todo,
no capitalizó, no sé, mi mirada es que no los terminó de capitalizar, digo, porque...
¿Cómo?
Que no lo capitalizó como oposición, digo, en el caso de Daniel Scioli.
Bueno, es lo que yo digo todos los días, en un país normal, el que tiene 12 millones de votos, que sacó 49%, sería el jefe de la oposición.
Sí, totalmente.
Y no lo es, Scioli.
No,
y lo peor es que no hay nadie que sea jefe de la oposición.
No, y es una pena porque Scioli termina siendo noticia por la novia nueva y no por sus conceptos políticos. También es como están los medios, ¿no?
Pero digo... Bueno, ahí me enojé con Daniel Scioli, del cual soy amigo, y no, sí, no voy a negar nunca en mi vida. Le dije, vos no podés pelearte con Silvestre. ¿Quién carajo es Silvestre? A vos te votó, te eligió, te dio un cheque, 12 millones de personas.
Sí, claro.
Vos no podés pelearte con Silvestre en el programa de Mirta Legrand. Es una huevada.
Sí, no, obvio. Sí, sí, porque como vos decís, debería ser el líder de oposición y debería
y no
ser...
Hay.
Sí, no,
bueno,
no,
y eso
no
es lo que no entienden estos chicos que están gobernando, que vienen de un gobierno desastroso, que eso no lo puede negar nadie, y que enfrente todavía no tienen a nadie. Y no lo aprovechan.
Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Y Sergio Massa, porque también está el que quiere...
Hay gente como Urtubey o Massa o qué sé yo, algunos otros, pero que todavía no son líderes de la oposición. No hay.
Sí, es verdad. O sea, todavía no hay uno que haya tomado el bastón, si se quiere, de la oposición.
El bastón no lo puedo agarrar, me lo tienen que dar.
Claro.
Totalmente.
Sí, sí.
Me lo tienen que dar. Yo no, es que si no lo agarro yo mañana y me convierto en jefe de oposición. Alguien te tiene que decir, bueno, vos sos el jefe de oposición. Y ese alguien es la gente. Y la gente hoy está dividida entre Massa, Lacarrió, Juan Manuel, Gioja, Dualde, que quiere ser el presidente del Partido Judicialista, qué sé yo, hay cientos. Felipe, que va a ser el candidato en Capital, Alberto Fernández, que vuelve con su propio espacio. Bueno, la gente está como desorientada también,
sí,
¿no?
Sí, hay más candidatos que voluntad de la gente por votarlos, la
y
verdad.
Y a nivel, te pregunto con tu experiencia, Negro, digo, y a nivel periodismo, a nivel medios, porque también hubo mucho que se hablaba, bueno, los premios, la grieta de los periodistas, si se quiere, en toda la etapa kirchnerista,
y
ahora...
las empresas de medios,
y las empresas
¿no?
de medios,
es
y
otro
ahora
tema.
Se supone que deberíamos ser un poco más tolerantes, quizás, o bueno, o más objetivos, porque el periodismo militante quedó como en un costado, pero ahora, ¿cómo lo ves?
Y yo veo lamentablemente que se está destapando esta historia. Hoy me solidaricé con Radio El Plata, una radio en la cual yo trabajé 6 años.
Total.
Cuando era de La Nación.
Allá en Santa Fe, en la calle Santa Fe, ¿te acordás?
Santa Fe 2043.
Totalmente.
Y me solidaricé porque hay un comunicado que anda dando vuelta por todas las producciones en la radio, que hoy no hay una cara visible en Del Plata, los dueños desaparecieron, no le pagan el sueldo, no hacen aportes previsionales, están en un baldío.
Sí.
Entonces digo, ¿qué pasó? Empresarios que no eran de los medios compraban radios por la pauta oficial, porque eran amigos de alguien del gobierno de Kirchner, o de los Kirchner.
Sí, sí.
Cuando se van los Kirchner se acabó la pauta oficial y abandonaron los medios. Hay uno de ellos que abandonó la radio y se fue a vivir a Miami.
Sí, bueno.
Matías Garbunkel.
Con Manucci y todas las provocaciones que han hecho además.
Por eso. Entonces, ¿qué pasó? No, desapareció el periodismo, no, desapareció la pauta, que era lo que mantenía ese periodismo militante.
Claro.
¿Cómo terminó el asunto? Todos los periodistas 678 van a terminar haciéndole juicio al Estado. La locutora oficial, que era militante y de alma y por convicción, quería cobrar 10 millones de mangos porque nunca le habían pagado.
Sí, que también es una locura eso, ¿viste? Digo,
sí, claro.
No, porque digo, el Estado somos todos, porque también está como esa cosa que parecía que el Estado es nadie. ¿Viste el Estado? El
que... No, el Estado somos vos y yo, claro, somos claro. Todos. ¿Sí?
Obvio. Entonces, en un punto es como... Sí, yo creo que va a costar mucho tiempo hasta que nos acomodemos otra vez en términos de un montón de cosas, ¿no? Porque...
Yo creo que van a pasar un par de generaciones, sí. Porque este ya es un problema, en eso tiene razón Macri, que es un problema cultural.
Sí, generacional.
Te repito, hacemos una marcha de la CGT, terminamos a la trompada. Sí. La marcha del Día Internacional de la Mujer, frente a la catedral, aparece un chico con un que tiene derecho a defender. Yo no lo quiero al Papa, pero el chico tiene derecho a quererlo y a defenderlo. Sí. Casi lo cagan a trompadas. La marcha de no sé qué, escándalo. Un recital de rock en Olavarría, dos muertos. No podemos organizar un bar mitzvah, un sí. Cumpleaños del 15.
No, totalmente. Sí.
No, está muy corrupto todo. Y esa corrupción está enquistada en la sociedad.
Sí,
obvio.
Sí, definitivamente. La última que te hago, si vos tuvieras oportunidad de cruzártelo ahora, Macri, después de todo. Porque viste que está todo este debate, si Mirta, Macri, si... ¿qué le dirías?
Yo no quiero ver a Macri. Le he pedido a Iván, muchas veces, le escribo a Iván, porque tengo contacto con él.
Iván Pavlovsky, que es el vocero de Macri.
El secretario de prensa. Que yo quiero verlo. Macri se enojó porque yo no lo voté. Le dije, pero no te preocupes por un voto que es el mío y preocupate por los millones de votos que no son los míos, en todo caso.
Claro.
Yo diría que, a ver, ellos suben con la premisa de que crece el país, la economía, no creció. Otra consigna de campaña era conmigo, se van a terminar los piquetes. ¿Sí? Hoy la ciudad volvió a ser un quilombo. Trajeron el protocolo de antipiquete que nunca se animaron a aplicar y ahora está haciendo uno nuevo que tampoco lo van a aplicar y eso te lo firmo yo hoy. Es decir, la gente, a ver, este gobierno que es de izquierda, no, es de centro-derecha. La gente los votó, los que lo votaron, para que tomen medidas de centro-derecha y no lo tomaron. Se van a acabar los subsidios no justificados, por supuesto, y no se acabaron, se aumentaron. El endeudamiento, nos endeudamos en 15 meses en 80 mil millones de dólares. Sacamos un bono de día en franco suizo, ya no sabemos en qué moneda sacar bono para tener plata. El blanqueo está bueno, le fue bien, mucho mejor de lo esperado.
Sí.
Ahora, ¿qué se hace con eso? No lo sé. No lo sé. Porque sigue habiendo 13 millones de pobres en Argentina. Los escándalos del correo. Un ministro sale y dice, no, Mauricio no sabía de este tema. Mauricio con Majul, el domingo, del debut de Majul, digo, yo lo sé de toda la vida. Entonces, mienten en nombre de Mauricio. Yo, si alguien miente en nombre mío en la radio, lo he hecho. Si soy presidente y vos mentís en nombre mío, te he hecho. Pero no te pedí que mintieras. Entonces, me parece que hay este doble discurso que todavía no saben por dónde entrarle, que los perjudique mucho, mucho. Yo creo que no tiene que hablar nadie, tiene que hablar el presidente. No cadena cada 10 minutos, como se decía antes, pero tiene que informar, tiene que decir a dónde vamos. Lo peor que me dijo a mí un banquero importante, como banquero, me dijo, yo no sé cuál es el plan. Y eso es terrible.
Claro. Y sí, sí. Sí, es terrible. La verdad que sí. Ojalá todo se...
Pero aparte
todo...
el mundo nos mira, Mosquita.
No, claro, obvio.
El mundo en Internet, vos sabés que yo publico algo y si es interesante, es la vuelta al mundo en 10 segundos.
Sí, totalmente.
¿Y no pensás que puede revertirse algo de acá a las elecciones en cara justamente de una mejora? Porque de alguna forma ellos dicen.
En verdad no lo creo.
¿Qué crees?
Porque, a ver, en España, Telefónica puso no sé cuántos cientos de millones de dólares para el 4G. A Clarín se lo regalan. Entonces, cuando van a Madrid, dicen, perdón, acá hay Telefónica, dice, acá hay 3.000 millones de dólares para invertir en Argentina. Pero explícame por qué le regalaste Clarín el 4G si yo la puse, la plata, para comprar el pliego, para participar en la licitación. Estas cosas hacen mal. A Gómez Centurión lo denostaron, lo echaron de la aduana y todo más. La Carrió se enojó y dijo, no, tiene que volver. Volvió los Gómez Centurión. Estas idas y vueltas es terrible. Quedamos mal.
Sí, definitivamente. Sí, y es un momento en donde hay que mostrar al mundo que vamos para adelante, no para atrás. Eso desde ya.
Lo de Avianca, lo de Calcaterra, viste, todos los días una milonga. No sé si Aguada tiene un local de ropa.
Sí.
Cerró, y lo están escondiendo, pero cerró el local, porque no vendía, porque debe ser caro, porque la economía no funciona, porque ahí parece el éxodo jujeño rumbo a Chile, La economía de Mendoza, en mi provincia, está temblando porque todos van a comprar a Chile.
Sí, sí, nosotros estuvimos hace poco y todo el mundo cruza, sí, es tremendo.
Pero eso no es nuevo, Mosquito, ustedes son jóvenes. Yo lo viví con Uruguayana, con Paso de los Libres. En Uruguayana, si vos tenías un garage vacío, lo alquilabas en $50,000, venía un turco y te ponían la mercadería, televisores, lavarropa, todo, y iba todo el mundo a comprar. Después fue Miami, el famoso DM2. Estos son ciclos que se repiten. Eso es lo que me preocupa.
Claro.
Que no cambia nada.
Total. Negro, me encanta charlar con vos. Gracias por este tiempo. Y te escuchamos todas
ya
las mañanas.
Ya le cagué la tarde, ¿no?
¿Eh?
Ya le cagué la tarde.
No, para nada, para nada. Siempre está bueno escuchar a alguien que tiene cosas para decir, que no hay tantos. Así que muchas gracias por tu tiempo.
Nunca voy a saber tu nombre, ¿yo?
Y un día lo negociamos, pero no al aire.
Es tremendo, es periodista siempre.
Un beso grande, negro. Gracias, gracias por tu contacto.
Bueno, un abrazo, un beso grande.
Y hablamos con Oscar González Oro.